La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo bien, Martín, afortunadamente. Hoy en Contante y Sonante les propongo hablar sobre inflación, un fenómeno que se está generalizando a nivel mundial y que, como sabemos, implica el encarecimiento de la vida, algo que no solo está pasando en América Latina, sino también en Europa, Estados Unidos y muchas otras regiones del mundo.
El tema.
La inflación, como sabemos, es el aumento generalizado de los precios de la economía. Aquí en América Latina tenemos ejemplos de inflación muy fuertes, como es el caso de Argentina, con inflaciones anuales de hasta 50%, o sea, de un encarecimiento de los precios de 50%. Tenemos el caso de Venezuela, con hiperinflación de hasta 1000%, dependiendo del año. Y luego tenemos países con inflación alta, como Uruguay, en torno al 10%, y países con muy poca inflación, de entre 0 y 2%. Estas últimas tasas son las más sanas, digamos, para la economía. En general, los países desarrollados tienden a aumentos anuales de precios de menos de 2%, porque un aumento superior implica que el dinero pierde el equivalente, digamos, a ese número de inflación en capacidad de compra. Y para que no se resienta la capacidad adquisitiva de la población, las políticas deben ser mucho más complejas. Incluyen aumentos de salario bastante seguidos, con la dificultad que eso implica, como sabemos. Entonces, los bancos centrales tienen la misión de que la inflación no se dispare, o sea, no se encarezca la vida en el país. Imaginen vivir en un país como Argentina, donde al principio del año uno puede comprar cierta cantidad de bienes y servicios y al final del año puede comprar la mitad de lo que compraba al principio. Sin aumentos de salarios, todavía pensando en nuestras economías que tienen mucha informalidad, donde es muy difícil que se den estos aumentos, muchas personas pierden, por ejemplo, en este caso, la mitad de su capacidad de compra. Y esto favorece, entre otras cosas, el aumento de la pobreza. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Esto que hasta la pandemia vivían algunos pocos países se está volviendo un problema generalizado. En todo el mundo los precios están subiendo por encima de lo deseable, en buena medida como efecto de la pandemia y sobre todo de una política en particular que tomaron muchos países a pesar de saber de que la inflación era un riesgo. Me refiero a la emisión monetaria.
Sí, a la impresión de billetes, a la creación de dinero, digamos, ¿no?
Exacto, lo que hicieron muchos países fue emitir para que hubiese dinero circulando, dinero que se repartió en préstamos, pero sobre todo en programas sociales. Y de esta forma se buscó favorecer que la gente gaste. ¿Por qué? Porque cuando gastamos movemos la economía, hacemos que aumente el empleo porque hay gente trabajando para producir, para mover los bienes o para brindar el servicio. Y así la gente puede más o menos subsistir, incluso cuando hay una economía muy resentida y cerrada como provocó la COVID-19. Pero el riesgo que efectivamente se está concretando es que a la larga la emisión genera inflación. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación global debería llegar a un máximo desde que inició la pandemia en los últimos meses del 2021. Recién a mediados de 2022 podríamos empezar a acercarnos a los niveles previos a la pandemia. Las previsiones sugieren que en 2021 la inflación mundial marcará 3,6%, muy por encima de lo esperado en julio, cuando se proyectaba un alza de precios de 2,4% este año. Y se espera también 2,1% el próximo año. Para muchos puede no ser un número muy alto, dicen 3,6, bueno, no es tanto. Pero para Europa, por ejemplo, para muchos países latinoamericanos y también muchos asiáticos, es una inflación de las más altas por lo menos desde la crisis de 2008 y 2009 y para algunos incluso de las más altas en décadas. Para los mercados emergentes, además, el pico sería mucho más alto y alcanzaría el 6,8%.
Un panorama complicado, Florencia.
Así es. Y por este tema consultamos al economista español Daniel Lacalle, analista financiero, autor de varios libros y jefe de la consultora Tresis, que nos habló sobre este fenómeno al que tenemos que estar atentos, sobre todo pensando en nuestro bolsillo.
La entrevista.
La inflación oficial es muy probable que se modere una vez que pase el efecto base y se reestructuren las cadenas de suministro. En cualquier caso, el problema es que la inflación estructural, es decir, los precios de los alimentos, los precios de la energía, la inflación de las cosas que lo que se llaman bienes no replicables, que no podemos decidir cambiar de decisión de consumo porque los necesitamos cada día. El problema es que esa inflación persiste de manera más prolongada de lo que muchos estimaban. Los precios de los alimentos están a máximos históricos, según el Banco Mundial. Los precios de la energía, a pesar de que se moderen un poco, van a mantenerse muy por encima de los niveles de los últimos 5 años, y eso hace que los ciudadanos sufran más una inflación que los bancos centrales perciben como transitoria.
Y lo más grave es, como escuchábamos, el precio de los alimentos, que son los que más suben.
Sí, proporcionalmente suben mucho más que el resto de los componentes del índice de precios al consumo, que es el que mide la inflación. De hecho, hay un aumento de alrededor de 30% en el precio de los alimentos en este año, que es lo más básico, sobre todo para las poblaciones más pobres, que gastan una mayor parte de su ingreso en comer. Luego de ello, el precio de la energía es también otro de los grandes condicionantes. Para el experto, el problema es que los bancos centrales están viendo este fenómeno como algo transitorio, cuando no lo es tanto, cuando en realidad es probable que se mantengan altos precios por encima de los niveles prepandemia por un tiempo que todavía es difícil de estar seguros que va a ser corto. Ojalá lo sea, por supuesto, pero hay muchas variables jugando en esta ecuación que pueden retrasar los planes. Por ejemplo, el precio de los movimientos de mercancías a nivel internacional, que también están en máximos históricos por el cambio de hábitos de consumo, por el rebote después de mucho tiempo con poca demanda, que hacen que los puertos, por ejemplo, estén saturados y que los contenedores, sobre todo, no sean suficientes y haya una demanda que excede la oferta y que, por tanto, encarece el traslado de bienes. Todo esto, que es coyuntural, juega un lugar importante y se suma a lo más estructural de esta inflación, como fue el efecto de la emisión monetaria.
Hay un efecto en la economía que se llama el efecto látigo, en el que primero se genera una respuesta muy fuerte inflacionaria, después un efecto deflacionario. El problema es que persiste una tensión en el nivel de precios por esa enorme cantidad también de inyección monetaria, ¿no? No podemos olvidar que la inflación también tiene un componente monetario muy grande, se ha imprimido mucho dinero y se ha hecho mucha política monetaria agresiva, y eso también afecta a la inflación. El problema de los contenedores es un problema coyuntural. Sin embargo, el problema de la inflación monetaria es un problema más estructural.
Como mencionaba antes, para el economista un problema que hay que atender es la demora con la que están trabajando los bancos centrales.
Los bancos centrales están en posición de esperar porque piensan que la inflación es transitoria y a la vez piensan que si retiran los estímulos, el daño a la economía será mayor. Entonces, los bancos centrales no van a actuar de manera rápida ante la presión inflacionista, a pesar de que, en mi opinión, sí deberían hacerlo. Yo creo que ahora mismo una subida de tipos moderada sería muy importante para dar una señal a los mercados de que los bancos centrales no van a dejar que la inflación se dispare. Yo creo que, en general, los bancos centrales tienden a reaccionar tarde a este tipo de presiones, y eso tiene su impacto, y tiene un impacto grande, pero vamos, para mí claramente, ¿no?
Este problema de demora que mencionaba la calle es común a todos los bancos centrales, incluso al Banco Central Europeo, que es de los más importantes para las finanzas mundiales y que tiene en su órbita algunas de las más poderosas economías del mundo. Y también a economías altamente endeudadas y con la capacidad de complicar al resto del bloque europeo, como es el caso de España o de Italia.
Claramente, la Unión Europea tiene un sistema ahora mismo frágil, en el que si la recuperación no viene acompañada de una consolidación fiscal y de una mejora de los déficits, puede generar, como pasó en el 2011, una crisis de deuda, claro.
Ahora, como esbozamos antes, lo que provoca todo esto es un fenómeno de empobrecimiento de los más pobres y una forma de afrontar muy diferente y muy desigual entre aquellos que más ingresos tienen y aquellos que menos dinero perciben.
Yo creo que el principal es el que hemos hablado alguna vez, que es el de la desigualdad, ¿no? Los ciudadanos que más sufren la inflación son los más pobres y la situación de esas personas no mejora manteniendo políticas monetarias tan agresivas.
Escuchábamos al economista español Daniel Lacalle, analista financiero y jefe de la consultora Tresis.
Gracias, Florencia, como siempre.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.